Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas y se queda después como si nada.
Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio.
La bruja de las palabras.
Dejo fluir del río en la llanura. Los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
Escucha, ¿te has imaginado ser alguna vez el Capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco?
Sí.
¿No tuviste miedo de no poder escapar?
Pero solo es una historia.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río.
La bruja de las palabras.
Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente.
Escuchando La Bruja de las Palabras.
Una locura que se hizo radio. Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Hemos recibido algún mensaje de un oyente Ángel. No es un oyente para la bruja. Yo le recomiendo que cambie de dial. No nos interesa la cantidad de oyentes. Nosotros hacemos el programa para cierta clase de oyente. Así que queremos aliviarle el sufrimiento a él y no vamos a perturbar a nuestros oyentes con mensajes que no tienen nada que ver. Igualmente, ¿cómo puede hacer para comunicarse la gente? Mire que es la primera vez que censuramos un mensaje fuera de lugar, digamos, ¿no? Algo así. Programa equivocado.
Bueno, se puede comunicar al 155-011-525 para mensajitos de texto. Si nos quiere llamar es al 422-1600.
Hablábamos recién de la persecución de la Iglesia Católica a los judíos, que fue en realidad protagonizada más que nada por los reyes de España, los reyes católicos, Fernando e Isabel, que en 1492 le pusieron a los judíos un plazo perentorio, creo que eran 4 meses. Mira, o te convertís al cristianismo o te vas de acá. Algunos se convirtieron y les pasó lo que acabamos de contar, que decían que se convertían, pero los cristianos sospechaban de la conversión. Así que los pobres judíos, que honestamente o no se habían convertido al cristianismo, tenían de algún modo que demostrar que no eran más judíos. Y había una señal que a la gente que ha andado por el mundo quizás le resulte familiar. ¿Vieron alguna vez ustedes colgados del techo de algunas despensas o restaurantes jamones? ¿Nunca lo han visto? Bueno, en algunos restaurantes de Buenos Aires, porque son jamones crudos, muy caros, hay botellas puestas ahí arriba y jamones colgando.
¡Wow!
Los judíos no comen carne de cerdo y el jamón se hace con carne de cerdo. Así que colgar el jamón es una forma de decir yo no soy judío. Fíjate cómo quedó esa costumbre ahí enraizada. Hace un mes nomás, una buena noticia entre toda esta porquería que estamos hablando hoy de la Inquisición, el Estado español le ofreció la ciudadanía a los descendientes de estos judíos a los que expulsó hace 520 años.
Un cambio, ¿no? Vamos cambiando.
Que son los judíos sefaradíes, que hablan el español. Por supuesto que hay muchos en Argentina. Y el Estado español ha hecho esto, que es un acto de reparación. Nosotros hemos escuchado que la jerarquía católica ha pedido perdón. Como una vez a mí, una vez me robaron. Y tiempo después vinieron, che, yo te robé, discúlpame. Yo no le dije nada, ya había pasado el tiempo, pero yo le hubiera preguntado, sí, ¿y la billetera dónde está? O sea, ¿no vas a reparar lo que hiciste? ¿Alcanza con decir perdón? ¿O hay que hacer gestos como el que está haciendo la hermana nación de España, de decirle, mira, fíjate cómo estoy arrepentido en los hechos? La Inquisición, una de las cosas que hacía con los herejes, como escuchamos, es quitarle todas las propiedades al hereje. Y la señora y los hijos que se arreglen. ¿Ha devuelto esas propiedades la Iglesia Católica? No, la respuesta es no. Bueno, nos vamos a meter ahora en la persecución que hizo la Iglesia Católica a los protestantes. Sí, audio 58, Carlitos, lo tenemos ahí. Usted sabe que en el año 1520 y pico, un tal Martín Lutero, que era un teólogo católico, brillante teólogo además, se enojó porque había muchas cosas de la Iglesia que enojaban, además de esto de la Inquisición, las indulgencias. Otro día vamos a hablar. Acá hemos contado que el segundo mandamiento que promueve la Iglesia Católica en la Biblia no es ese, sino que es otro. La Biblia prohíbe hacer esculturas y figuras, prohíbe adorarlas y postrarse ante ellas. Este Martín Lutero se enojó y dividió al cristianismo en dos. Hoy sigue dividido, por supuesto, hay más o menos 1.000 millones de católicos y 500 millones de protestantes o derivados de este Martín Lutero y otros que le siguieron. Hoy hay en el mundo 500 cristianismos, fíjate. En parte comenzaron con esta división que inauguró Martín Lutero. En el audio 58 vamos a ver cómo ocurrió esto.
Al mismo tiempo que las inquisiciones española y portuguesa remataban su azote contra los musulmanes y los judíos herejes, otra amenaza apareció en escena. En 1517, un sacerdote alemán llamado Martín Lutero dejó su famoso tratado, las 95 tesis, a las puertas de la iglesia de Wittenberg. Se trataba de un ataque acerbo a la iglesia católica.
¿No es cierto que bajo el vasto cielo no existe nada más corrupto, más pestilente y más odioso que la corte de Roma? La que una vez tuvo las llaves del cielo, ahora es una especie de boca abierta hacia el infierno. Martín Lutero.
La carismática protesta de Lutero evolucionó hasta convertirse en una auténtica revolución religiosa. el movimiento de la Reforma sacudió a toda Europa. Alrededor del año 1550, las coronas de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia ya se habían acogido a la nueva religión llamada protestantismo. El Papa estaba furioso.
La forma en la que se contemplaba desde Estados Unidos la amenaza soviética de los años 50 y 60 sería muy parecida a la forma en la que Roma en aquel entonces contemplaba la amenaza protestante.
Con sus ajetreados puertos y su extensa red europea de comercio, era solo cuestión de tiempo que las ideas protestantes empezaran a viajar hacia la España católica. En 1577, dos grupos independientes de adinerados protestantes convertidos fueron descubiertos y arrestados en Sevilla y en Valladolid.
Estos arrestos de finales de 1550 fueron terribles para la administración inquisitorial y para el gobierno real, puesto que muchos de los sospechosos ocupaban altos cargos en la burocracia gubernamental.
El descubrimiento de dos organizaciones protestantes en dos de las mayores ciudades de España causó oleadas de pánico por todo el país católico. El rey español Carlos V, que había dedicado los últimos 30 años a la lucha contra el protestantismo en Alemania, exigió una purga rápida y despiadada. Su aliado en Roma, el Papa Pablo IV, volcó todo el poder de la Iglesia en el ataque contra el protestantismo y emitió una bula papal sin precedentes en la que permitía a la Santa Oficina Española ejecutar a los ofensores que cometían un crimen por primera vez e incluso a los que se arrepentían.
Según mis conocimientos, esta es la única vez en toda la historia de las Inquisiciones española, romana o portuguesa en que los acusados que por primera vez admitían estar arrepentidos de sus errores doctrinales eran igualmente condenados a muerte.
Fueron quemados en la hoguera sacerdotes, monjas, soldados ingleses e incluso tres niños que murieron junto con sus madres. En poco más de tres años, tras el descubrimiento de protestantes en España, el protestantismo se había eliminado por completo.
Nunca reaparecieron. España se caracteriza por no tener protestantes.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Tenemos un mensajito, nos dice Ceci, hola chicos, estoy escuchando el programa y está muy bueno.
Gracias Ceci, muchas gracias. Está bueno y duro, porque estamos hablando de cosas de las cuales se habla poco. En parte se habla poco porque quedaron estos miedos grabados en el alma de las familias, quedaron grabados en los libros que se escribían. Ahora en un rato vamos a ver cómo fue que se comenzaron a prohibir los libros, pero aunque la prohibición no fuera explícita, uno no se animaba. Y esto ya quedaba en lo que se llama el ethos, con TH, el ethos cultural, el modo de ser, que después se convierte en hipocresía. ¿Sí? Decimos una cosa, pero en realidad estamos por dentro procesando otra distinta. Pero el terror que se inculcó fue tanto que ni siquiera nosotros terminábamos de saber qué era lo que estábamos ocultando. Esto nos pasó además durante el proceso a los que lo vivimos. Yo he contado acá que tardé, 20 años en contarle a mis amigos algunas cosas que además eran inocentes, eran... No es que había matado a un tipo, ¿entendés? Ni que había robado. No, era una cosa de... Un día fue una reunión de una célula para sacar una revista clandestina. Una revista clandestina de cultura, donde se promovía el teatro abierto. Pero ni siquiera yo me daba cuenta que me estaba callando, porque así funciona el terror que se inculcó a través de la Inquisición y, por supuesto, de otras instituciones. Lo hace actualmente Estados Unidos en Guantánamo, a la luz de todo el mundo, ¿no es cierto? Sigamos entonces mejor escuchando la historia de la Santa Inquisición en el siglo XVI.
Mientras que España parecía haber triunfado ante el protestantismo, no pudo hacer nada ante los efectos de otra de las invenciones alemanas, la imprenta. Hacia finales del siglo XVI, libros y panfletos escritos por víctimas de la Inquisición española avivaron el negocio de forma importante. La mala publicidad de la Inquisición no era el único escándalo al que se enfrentaba la Iglesia Católica. En 1542, Roma fue sacudida por la noticia de que Bernardino de Oquino, el líder de la admirablemente austera y piadosa Orden Católica de los Capuchinos, había abandonado Italia para unirse al protestantismo. La deserción de Oquino, una de las figuras relevantes más admiradas en la Iglesia, finalmente incitó al Papa a tomar una decisión.
La respuesta del papado a este tipo de escándalos fue la creación de lo que se esperaba que fuera un método más eficaz de rastreo de herejes para detenerlos antes de que se convirtieran en una amenaza o en causa de bochorno.
El 4 de julio, el Papa Pablo III ordenó el establecimiento de una Inquisición romana, la primera Inquisición en suelo italiano en más de 200 años. Una comisión de 6 cardenales dirigiría el Santo Oficio, aunque a diferencia de la versión española, dirigida por la corona, el poder de la Inquisición romana estaba única y exclusivamente en manos del Papa. Durante el siglo XVI, la Inquisición romana gozó de gran prestigio y poder político. Los papas Pablo IV y Pío V subieron al poder tras servir a la Iglesia como inquisidores. A pesar de sus sangrientos mandatos, en términos de número de protestantes ejecutados, estudios recientes muestran que la Inquisición romana fue pionera en reformas judiciales que serían las predecesoras del sistema legal actual. Los prisioneros de la Inquisición romana podían disponer de un abogado e incluso reunir testigos que testificaran a su favor. 300 años antes de que se inventara la figura del abogado de oficio, la Inquisición romana ya proporcionaba abogados gratuitos a los indigentes acusados.
Como mínimo, la Inquisición escuchaba o pretendía escuchar las explicaciones del acusado de un modo que los demás sistemas judiciales no contemplaban. La justicia civil era en muchos sentidos peor que la del Santo Oficio. Torturaban a los acusados más despiadadamente, los condenaban con más rapidez. Los acusados no morían a causa de la tortura en el sistema inquisitorial, sí en cambio en los tribunales civiles.
El ataque de la Inquisición romana contra el protestantismo supuso mucho más que arrestos, castigos y ejecuciones. En 1559, el Vaticano publicó su Índice de Libros Prohibidos, en el que listaba cientos de libros y autores considerados peligrosos para la fe y la moral de los buenos católicos. Cualquier ciudadano que poseyera uno de estos libros prohibidos podía ser arrestado. Algunos autores encontraron sus libros listados en este índice simplemente porque una o dos frases sueltas se habían considerado erróneas. Sir Thomas More, político inglés que irónicamente fue decapitado por su lealtad a la religión católica, también fue considerado un autor prohibido.
En relación a ciertos pasajes de sus libros, el índice decía: podéis leer este libro, pero debéis saltaros este pasaje. Es cierto que mucha gente famosa aparecía en este índice y, por tanto, estaban prohibidos.
Los historiadores cuestionan si dichos índices tuvieron algún impacto real. Hay literalmente miles de títulos en cada índice, y aparte de un grupo de inquisidores y de obispos, pocos sabían exactamente qué estaba prohibido.
Esta vieja melodía irlandesa, Danny Boy, con un aire celta. A ver, quiero escucharla un poquito más. The summer's gone and all the roses fall. Es una viejísima melodía cuyo origen no se conoce. Hace 150 o 200 años alguien le puso letra. ¿A qué estoy escuchando?
La bruja de las palabras.
Allí hubo un refugio en Irlanda, en las partes de las Islas Británicas, de los celtas que no fueron destruidos por el Imperio Romano. En este caso no tiene nada que ver los cristianos, ¿no? Porque tampoco los metamos en todas, ¿no? Ha habido cada pueblo atorrante por ahí también. ¿Tenemos un mensajito, Guaira?
Sí, tenemos un mensaje de un oyente. Martín nos dice que el tema que estamos tratando se puede relacionar con la idea del aparato de castigo de Michel Foucault.
Sí, totalmente. Yo no soy tan experto en Foucault, pero saco una primera conclusión. Tenemos unos oyentes que saben más que nosotros.
Y nos dice aparte que está muy bueno el programa.
Muchas gracias. ¿Cómo se llama?
Martín.
Gracias, Martín. Gracias, Ceci. Mientras Carlos Cortés prepara el tema 39, usted sabe que este programa se escucha en otros países, muy lejanos. Por ejemplo, el cuarto puesto en escuchas de La Bruja es Rusia.
Wow.
Yo creo que admiran el programa porque no entienden nada, ¿no? Debe ser una cosa así. El sexto debe ser China, porque vos tenés una idea. Está Suecia, está, por supuesto, México, Estados Unidos, segundo, clarito después de Argentina, España también. Por eso voy a hacer alguna aclaración, lo mismo que a la gente que nos escuche dentro de 2 años, porque quedamos grabados en la web, y por ahí hay gente que en este momento está festejando el Día del Niño, y está escuchando a La Bruja mientras prepara el almuerzo del domingo. Así que un saludo a todos los chicos que están escuchando a La Brujita de las Palabritas. Y le contamos que hoy, en realidad, es sábado 8 de diciembre de aquel 2012. Y en la Argentina se vivían unos días de cierta efervescencia política por la ley de medios, porque habían habido unos cacerolazos. Y la presidenta de entonces convocó a una reunión en la Plaza de Mayo, una plaza histórica, para el día de mañana. Y yo me he enterado que van a ir algunas personas que nunca se habían movilizado. Y tratando de entender esto, creí recibir como respuesta que se iban a movilizar mañana por la indignación que les había producido los comentarios que se hicieron durante los cacerolazos, donde los que supuestamente, a falta de otra cosa mejor, apoyan a este gobierno, lo apoyan porque reciben un plan, o van a una manifestación porque les dan un choripán, o porque no entienden nada, o no tienen buena información. Y gente que nunca se había movido dice: no, para un poquito, porque yo voté lo que voté, y frente a estos otros que opinan esto de mí, de yo que la voté a Cristina, le repito, no es que sea cristinista, pero si usted mira para el costado, tampoco hay muchas otras cosas buenas para elegir, ¿no? Así que mucha gente va a ir mañana, gente que nunca había ido a ningún lado. En cuanto a nuestro programa, nosotros nunca nos metemos en política. Nunca. Nos quedamos callados, igual que Ignacio Copay.
Ahí andan diciendo que los artistas no tenemos que meternos en política, ¿verdad? Bueno, yo nunca me metí en política. Si en política nunca, jamás me metí. Ella sí se ha metido conmigo. Me prohibió en la niñez 2 palabras decir. Reemplazó nombres por adjetivos. Por Perón se decía brutal dictador. Por Evita mejor ni te digo. En política nunca jamás me metí. Ella sí se ha metido conmigo. Con un libro de instrucción cívica fui instruido en infamias y olvidos. De uniforme, de traje, con rabia y terror, la política entró dentro mío. Yo era un chico bueno, siguiendo los pasos de Hugo del Carril, del gran Dicepolín y de Leonardo Fabio. Para ser sincero, solo los alcanzo en las negras listas de justicialistas y en su maldición. En política nunca jamás me metí. Ella sí se ha metido conmigo. Me manchó el calendario de marzo y de abril con la sangre de hermanos y amigos. Sin pedirme permiso y menos perdón, y por años sin juicio y castigo. En política nunca jamás me metí. Ella sí se ha metido conmigo. Deberemos entonces los dos convivir, pero ahora con ella decido
qué herramienta empuñar, hacia qué dirección y con quiénes me abrazo y camino.
Gracias, Ignacio Copani. Nacho. Muchísimas gracias. Nacho Copani.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.